Próxima emisión.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Diez con 30 minutos, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. El preso político Luis Robles Elizástegui, condenado a 5 años de prisión por manifestarse con un cartel en el Boulevard de San Rafael en La Habana, fue trasladado al campamento correccional el 18 de la prisión 1580 el pasado 7 de febrero. A continuación, fragmentos de la conversación de su madre Yindra Elizástegui con el medio independiente Cubanet.
Lo pasaron para un campamento, lo nombran el 18, está en la 1580, al lado ahí del penal. Dice que comparado con el otro, aquí se siente un poquito más descansado, ¿ves? Como me dice él, será la idea de que como no estoy en el combinado, yo fui a verlo, aquello está lleno de frutales, por lo menos los jefes que me atendieron, el trato fue muy bien. Le hablé sobre la situación de salud de Luis, me dijeron que ya habían contactado con el médico, lo habían llevado, gracias a Dios el médico, lo había atendido a él allá por el combinado. El médico ese lo conoce y conoce de sus patologías, que eso es un adelanto, va a comenzar a procesar la historia para meterse en lo que es los turnos médicos. 3 años y pico en el combinado, este cambio de aire por lo menos lo vi favorable y a Luis lo vi más animadito. Ahora estamos en el lío de conseguirle algo para que haga, para que el tiempo lo vaya pasando un poco más entretenido, ¿ves? No esté tan pensativo, tan triste. Vi a mi hijo un poco más animado, con más esperanza.
Y Cuba suspenderá a partir del 15 de febrero la compra-venta de ganado mayor entre privados debido a un censo ganadero que comenzará en el mes de marzo. Yolanda Huerga amplía la información.
Cuba detendrá a partir del 15 de febrero la compraventa de ganado mayor entre particulares como medida previa al inicio el 1 de marzo de un censo ganadero para actualizar el registro pecuario del país. Las autoridades del Ministerio de la Agricultura culpan a los matarifes y a la negligencia de los campesinos de las más de 155.000 cabezas de ganado que se perdieron en 2023, pero los agricultores la achacan a la pasividad de la policía y al déficit del anhelado alimento.
No se trabaja como se debería trabajar. Realmente eso es un mercado negro que no es tan amplio y por lo general la gente sabe quién la vende. A mí me robaron los bueyes, me robaron la vaca, ¿no? Yo hice la denuncia, nadie fue al lugar de los hechos donde mataron a los animales.
Indicó Rogelio Pérez, un campesino de Alquízar en la provincia de Artemisa.
La escasez de la carne, entonces no es que la gente prefiera pagarla, es que es la única forma de obtenerla, ¿eh?
El aumento de cuatreros en las zonas rurales, algunos portando armas blancas o de fuego, obliga a los campesinos a custodiar constantemente a sus animales, además de correr el peligro de convertirse ellos mismos en víctimas.
El litro de leche lo pueden pagar a 20, a 30, que nadie quiere tener una vaca porque te van a matar a tu casa por una vaca y prácticamente no se hace nada por eso.
Consideró Pedro Manuel Dorado, un productor de avanzada de la Cooperativa de Créditos y Servicios Enrique Campos. La Javilla, Guantánamo.
La ley la pone el Estado y si el Estado no hace cumplir la ley.
Miles de cubanos han sido enjuiciados y condenados a prisión durante décadas a causa de delitos relacionados con el sacrificio ilegal de ganado vacuno. Para el economista artemiseño Germán Manuel González Rodríguez, con más de 50 años de experiencia en empresas agropecuarias, el hurto y sacrificio tienen un móvil fundamental, la carencia de carne.
También por los desmesurados precios que lo oferta el Estado, inalcanzables para el cubano a pie.
En mayo de 2023, el director de ganadería del Ministerio de la Agricultura, Adrián Gutiérrez Velázquez, dijo a Cuba Debate que la permisibilidad del sacrificio de ganado a productores privados, lejos de disminuir el hurto, facilita que las personas que están sacrificando ilegalmente se puedan justificar por esta vía. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Human Rights Watch advirtió que los problemas de presupuesto en la ONU amenazan con obstaculizar las investigaciones de derechos humanos en lugares como Sudán, Ucrania y Siria. Dicha situación podría beneficiar a China, Rusia y Cuba, que llevan años intentando quitar fondos al trabajo de derechos humanos de la ONU en la quinta comisión de la Asamblea General, la cual supervisa el presupuesto. Human Rights Watch recordó que esos tres países trataron en diciembre de bloquear la financiación de investigaciones en Sudán, Siria, Ucrania, Rusia y Nicaragua, entre otros. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió en enero que si los países miembros que tienen deudas pendientes no pagan pronto, la ONU estará en bancarrota en el mes de agosto. Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Las tecnologías de impresión 3D están listas para revolucionar los procesos de fabricación en una amplia gama de aplicaciones. La impresión volumétrica, una técnica emergente de impresión 3D, puede construir objetos de manera más rápida y con una mejor calidad de superficie que los métodos de impresión que generan objetos capa tras capa. La mayoría de las técnicas de impresión volumétrica existentes dependen de la luz para desencadenar la fotopolimerización en tintas ópticamente transparentes. En comparación con las ondas de luz, las ondas ultrasónicas pueden penetrar mucho más profundamente en los materiales y, en principio, pueden utilizarse para desencadenar la polimerización. Un equipo integrado, entre otros, por Xiao Quan de la Escuela Médica de la Universidad Harvard y Yongji Zhao de la Universidad de Duke, ambas en Estados Unidos, presenta un nuevo enfoque para la impresión volumétrica, a la que denominan impresión volumétrica acústica de penetración profunda y que utiliza ondas ultrasónicas focalizadas. La sonotinta que los autores del estudio desarrollaron supera los desafíos clave de la impresión volumétrica acústica mediante el uso de un absorbedor acústico adaptivo y térmicamente sensible para formar un gel viscoso que evita el flujo constante al tiempo que inicia una polimerización desencadenada por calor. En las pruebas, el prototipo del sistema permitió a los autores del estudio imprimir rápidamente objetos a partir de distintos materiales nanocompuestos a escala milimétrica y a varios centímetros de profundidad en medios opacos. Como prueba de concepto, Juan y sus colegas aplicaron el sistema a la fabricación médica a alta velocidad, de alta resolución y a través de tejidos. Mediante experimentos en tejidos ex vivo, dotados de sonotinta, los autores del estudio han conseguido demostrar la fabricación in situ de hueso artificial y de un cierre de apéndice auricular izquierdo.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Conoces los riesgos a largo plazo de vivir en el espacio? Dejar atrás la gravedad ciertamente tiene sus obstáculos. Los riesgos a largo plazo de vivir en el espacio incluyen pérdida ósea o debilidad muscular, por solo mencionar algunos de los efectos nocivos secundarios que se pueden presentar. Algunos de estos obstáculos potenciales ya se han estudiado ampliamente o se están investigando en la actualidad, Pero científicos de la NASA han encontrado un área de investigación importante, pero desatendida, que debe estudiarse más a fondo: el cerebro y el efecto de la gravedad en la vista. En un estudio reciente, los investigadores han analizado el llamado síndrome neurocular asociado a los vuelos espaciales y han comparado los escáneres cerebrales antes y después del vuelo espacial. Cuanto más tiempo permanecen los astronautas en el espacio, más informan sobre visión borrosa y problemas de la vista cuando regresan a la Tierra. Por ello, llevan incluso gafas adicionales cuando van al espacio. Según el informe, los astronautas regresan a la Tierra con agudeza visual alterada. Los glóbulos de sus ojos se aplanan, partes de sus retinas muestran pequeñas heridas y sus discos ópticos se hinchan. Algunos astronautas se recuperan de estos cambios en unas pocas semanas, mientras que otros pueden tardar meses e incluso años, como también hay algunos que nunca se recuperan por completo. La NASA ha considerado este estudio como una de sus principales prioridades de investigación, según los autores, y los resultados del mismo hacen avanzar esa investigación al proporcionar información sobre lo que le sucede al cerebro y la vista en el espacio. Gran parte de estas investigaciones de la salud se centran en la pérdida de masa muscular, pero rara vez se centran en el cerebro de forma específica. Más adelante en el estudio se analizan las formas en que estas afecciones puedan diferir entre los géneros. Lamentablemente, sin poder realizar una resonancia magnética en el espacio, es difícil precisar cuándo ocurre exactamente el cambio en los senos venosos durales. Podría ser durante el despegue, en el espacio o mientras los astronautas se aclimatan a la Tierra al regresar. Por lo que también se está desarrollando una máquina de resonancia magnética móvil para realizar exploraciones en el espacio y así comprender mejor cómo se desarrollan los problemas de la vista y el cerebro cuando no hay el efecto de la gravedad. En un estudio publicado en Nature Communications, un equipo internacional de investigadores dirigido por la Universidad de East Anglia sugieren que los sonidos de la primavera están cambiando y que los cantos del amanecer en Norteamérica y Europa son cada vez más silenciosos y menos variados. Para reconstruir los paisajes sonoros de más de 200.000 lugares en los últimos 25 años, los investigadores han desarrollado una nueva técnica que combina los datos de seguimiento de aves de la ciencia ciudadana con grabaciones de especies individuales en la naturaleza. El estudio llamado El declive de los pájaros pretende aumentar la conciencia con estas pérdidas de forma tangible y relacionable y demostrar su posible impacto en el bienestar de los humanos. Para reconstruir los paisajes sonoros históricos, se combinaron los datos de los recuentos anuales de las aves con grabaciones de más de 1.000 especies, una base de datos online de cantos y llamadas de aves. A continuación, se cuantificaron las características acústicas de estos paisajes sonoros mediante 4 índices diseñados para medir la distribución de la energía acústica a través de las frecuencias y el tiempo. Estos índices se basan en la complejidad del canto y la variedad de las especies que contribuyen, pero cuantifican la diversidad y la intensidad de cada paisaje sonoro en su conjunto. El canto de las aves desempeña un papel importante en la definición de la calidad de las experiencias en la naturaleza, pero la disminución generalizada de las poblaciones de aves y los cambios en la distribución de las especies en respuesta al cambio climático significan que las propiedades acústicas de los paisajes sonoros naturales probablemente estén cambiando. Sin embargo, no existen registros sonoros históricos de la mayoría de los lugares, por lo que necesitamos desarrollar un nuevo enfoque para examinar ese importante asunto.
Café Digital.
Being in love gives me a reason from never falling down. I'm in love right now and I can feel it. Baby, hear me and never leave me. I'm flying off the ground. If you just trust in your feelings, I can breathe again. Touching skin to skin, I feel the love. Baby, let me in. Just the two of us and feel the love within.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola, soy Hugo Hendrix, desde Bruselas, Bélgica, y me gustaría agradecerle en nombre de todos los cubanos libres de Bélgica a Radio y Televisión Martí, siempre agradecerles por la cobertura que dan a todo lo que pasa con Cuba y con los cubanos en el exterior también.
Café Digital.
Los primeros virus informáticos marcaron un hito en la historia de la tecnología, dejando una profunda huella en la ciberseguridad moderna. Estos códigos maliciosos pioneros se infiltraron sigilosamente en sistemas informáticos, desatando el caos y la preocupación en una época en la que el mundo digital estaba en sus primeros pasos. Los primeros virus informáticos fueron programas maliciosos creados para infiltrarse en sistemas informáticos sin el consentimiento de los usuarios. A diferencia de los virus biológicos, estos códigos nocivos se propagaban de manera silenciosa a través de disquetes y programas compartidos, buscando aprovechar vulnerabilidades en los sistemas operativos y programas de la época. En la década de 1970, Bob Thomas, un programador informático, creó el programa conocido como Creeper. Aunque técnicamente no era un virus, ya que no se replicaba, Creeper se considera el precursor de los virus informáticos modernos. Este programa se propagó a través de la ARPANET, la antecesora del Internet, y mostraba un mensaje en las computadoras infectadas que decía: "Soy Creeper, atrápame si puedes". En 1982 apareció el primer virus real conocido como Elk Cloner, creado por Richard Skrenta, infectaba las computadoras Apple II a través de disquetes y mostraba mensajes humorísticos al llegar al arranque número 50 del sistema. Aunque no causó daños graves, marcó el comienzo de una era en la que los virus informáticos comenzaron a preocupar a la comunidad tecnológica. A finales de la década de 1980 y a principios de la década de 1990, los virus MS-DOS comenzaron a extenderse rápidamente. Los virus como Brain, Jerusalem y Cascade se convirtieron en notables amenazas, propagándose a través de disquetes compartidos y afectando sistemas DOS en todo el mundo. En 1988, el virus Morris sacudió la incipiente comunidad de Internet. Creado por Robert Tappan Morris, este virus se propagó a través de la ARPANET y afectó a miles de computadoras. Si bien no tenía intenciones maliciosas, su rápida propagación dejó al descubierto la necesidad de fortalecer la ciberseguridad en un mundo digital cada vez más interconectado. Los primeros virus informáticos marcaron el inicio de la ciberseguridad como disciplina esencial. A medida que los códigos maliciosos evolucionaban y se volvían más sofisticados, se desarrollaron soluciones de seguridad para proteger los sistemas informáticos. Hoy en día, la lucha contra el malware y los ataques cibernéticos sigue siendo una prioridad, y la herencia de los primeros virus informáticos continúa inspirando a los expertos en ciberseguridad a mantenerse un paso adelante de las amenazas digitales.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
La inteligencia artificial ha irrumpido en el mundo del arte, desencadenando una revolución creativa que desafía las nociones convencionales de la expresión artística. desde algoritmos generativos hasta obras colaborativas entre humanos y máquinas, la intersección de la inteligencia artificial y el arte está dando forma a un paisaje cultural radicalmente nuevo. Los algoritmos generativos impulsados por la inteligencia artificial han abierto las puertas a la creación artística sin límites. Estas inteligencias computacionales pueden aprender patrones estilísticos a partir de grandes conjuntos de datos y generar obras de arte únicas que van desde pinturas y esculturas hasta composiciones musicales. Artistas y programadores colaboran para entrenar a estos algoritmos, dando lugar a una simbiosis entre la creatividad humana y la capacidad computacional. La colaboración entre artistas y algoritmos ha llegado a un punto en que la línea entre la creatividad humana y la artificial se desdibuja. Proyectos como ICANN, un sistema que crea pinturas surrealistas, y DALL-E, que genera imágenes basadas en descripciones textuales, demuestran cómo la coexistencia de mentes humanas y algoritmos puede dar lugar a obras sorprendentes e inesperadas. En el mundo visual, la inteligencia artificial ha transformado la fotografía y el diseño gráfico. Herramientas como StyleGAN permiten la creación de imágenes fotorrealistas que desafían las expectativas tradicionales. Los artistas pueden explorar estilos, fusionar elementos y experimentar con la estética de maneras que antes eran impensables, gracias a la capacidad de la inteligencia artificial para aprender y replicar estilos visuales diversos. La inteligencia artificial no solo reproduce estilos existentes, sino que también contribuye a la expansión del lenguaje artístico. La capacidad de explorar nuevas formas, texturas y conceptos ha llevado a la creación de obras que desafían las convenciones establecidas, llevando a la audiencia a reflexiones más profundas sobre la naturaleza del arte y la creatividad. A medida que la inteligencia artificial se integra más en el mundo artístico, surgen cuestionamientos éticos. ¿Qué significa la autoría en un contexto donde la inteligencia artificial contribuye significativamente a la creación artística? ¿Cómo afecta esto a la valoración del arte y a la identidad del artista? Estos retos plantean preguntas cruciales sobre el papel de la creatividad humana en un mundo cada vez más impulsado por la tecnología.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Venga. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias. Noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.